Buenas, buenas, queridos seguidores, y bienvenidos a un nuevo episodio de tu Fantasy Royale. Tu divertido Fantasy Podcast de NBA en español para todos aquellos seguidores de Fantasy imaginarios y con enemigos que quieran matar siempre. Con ustedes siempre, el full crew, acompañándonos el doctor Xavier Barriola. Hola Xavi, ¿cómo estás? Te odio un poco, ¿verdad? Esta semana, pero bueno.
Hola, gorda, aquí estoy un poco... Sí, bueno, y tu odio ha hecho que Top Shot no me quiera y no he podido conseguir barajitas, así que vamos a hablar de eso hoy. Un episodio enfocado en Top Shot.
Y por el otro lado tenemos a el gran y sabio Katire Alba. ¿Cómo estás, Saque? ¿Cómo te trata la vida?
Aquí estamos. Bueno, esta semana ha sido reñida porque Gabriel me está dando una buena pelea. Me va a hacer pedirle disculpas si llego a perder la semana que viene.
No le pidas disculpas. Gánale.
Esta semana sí no vale nada para mí porque Xavi me lanzó una maldición y todo se me fue a coronavirus y todos se me lesionaron y bueno, nada. Así que es una victoria fácil para Xavi por semana a estar loca como
ya va, ya va.
Yo no te lancé ninguna maldición.
Aquí nadie mandó ninguna maldición. Tú fuiste el único, hay que aclarar pues al público. Sí, tú fuiste el único que esta semana se volvió loco y llamó a los espíritus del mal. Cargó la Genki del mal, aquellos que saben lo que es una Genki Dama. Bueno, él cargó la Genki del mal, la cual ha sido bastante negativa en los jugadores en los últimos años cuando se ha pasado esto en el Fantasy. Terminan muchos lesionados, terminan muchos fuera de la rotación. Y bueno, y ahí estás pagando los platos rotos porque todo el mundo se te...
Y caos global.
No, porque mira, esta Top Shot se cayó a la página ya.
Se me lesionaron antes de que la lanzara. Pues el único fue Zion ahí, pero bueno, ya todo estaba perdido en verdad.
No, es que siempre los descansan esta semana porque el All-Star siempre es así, esta semana es horrible, pase lo que pase. Y lo que me dio risa fue que tú además pediste que pasara algo con un barbero. ¿Y qué fue lo que pasó con el barbero de Filadelfia?
¡Sí!
Es verdad, se me olvidó de eso. Bueno, para que...
Hay que invocar al barbero.
Sí. Hay que dar un poquito de contexto, pues, porque no todo el mundo está en el group chat, pero el gran gordo acá dijo que ojalá pase algo con un barbero como pasó por el Super Bowl, y resulta que hoy amanecimos con la noticia de que justo por culpa de un barbero, Joel Embiid y Ben Simmons no van a estar en el All-Star Game por Health Protocols, ¿eh? ¿Qué te parece? Justo la pegaste al techo.
El poder de la Genki.
Y Ben Simmons está en mi equipo y seguramente no juega el miércoles o el jueves, no sé cuándo juegan, pero muy mal, muy mal.
Uno por 10 que me han faltado, no hay problema. Bueno, para hacer un resumen rapidito, este capítulo es como un bonus edition de Fantasy Royale. Vamos a empezar con un breve vuelo de pájaros sobre el waiver, uno que quede otro por ahí, porque si saben, estamos todavía en la misma semana All-Star, que es una semana doble de Fantasy. Pero queremos darle este capítulo a ustedes un episodio especial más enfocado en el hype gigantesco que está pasando en el mundo, que es este NBA Top Shot, NFT, ¿qué es eso? Yo no tengo ni idea muy bien cómo es esa broma. La idea es tratar de responder esas dudas que tengan y contarles un poco de cómo sería la experiencia de lograrlo. Puedes entrar, comprar paquete, toda esa parte, pues. Pero antes que todo, bueno, ya que comentó lo del barbero y Ben Simmons y Embiid están fuera para el día de hoy en el All-Star y probablemente pierdan un juego de uno o dos juegos capaz por coronavirus en la semana que viene, así que todavía eso lo pueden tener en cuenta para su semana fantasy. Y bueno, yo quería mencionar a Michael Carter Williams, que ha estado jugando súper bien, tiene dos partidos monstruísimos. Y el otro que tenía era, aquí está, el señor Kevin Huerter, o Huerter, no sé cómo se pronuncia muy bien, de Atlanta. El tema es que, bueno, Atlanta gastó casi de la mayoría del chunk de juegos que tuvo esta semana. Pero el muchachito ha estado promediando casi unos 16 puntos. Y a nivel de fantasy ha estado cerca de los 30 puntos fantasy. Así yo creo que es bueno tenerlo en el ojo, tomando en cuenta que a Atlanta todavía le queda creo que 2 juegos.
Yo por mi lado, yo me había puesto ahí un quick research como para decir, Josh Jackson todavía está más del 50% de la liga disponible y Detroit juega un par de veces esta semana. Dillon Brooks ha remontado los últimos juegos, Memphis está jugando muy bien Y está promediando casi 30 puntos fantasy, está entre el 16 puntos por partido, entre 3 rebotes, 3 asistencias, 2 robos, o sea, está dando un poquito de todo, así que eso también sería un buen add si todavía no lo tienen. Y casi lo mismo que Josh Jackson, menos del 50% lo tienen todavía en Yahoo.
El otro que estaba por ahí, que bueno, pero todavía está medio incierto por el tema de Brooklyn y todo esto. Y bueno, como que ya estaba sentado de Andre Jordan, no ha tenido unos malos juegos. Y sigue, bueno, está un poco alto, está como por el 66%, pero está promediándote unos casi doble doble y unos 30 puntos fantasy ahí que no cae mal.
Sí. Y también Dennis Smith Jr. también está jugando bien. Se lanzó un triple doble esta semana, que sé que lo había puesto, ¿no? En la
Ah, Dennis
lista.
Smith, sí.
A ver que si sigue en la... Sí, sigue ahí jugando bien. Vale la pena, pues todavía sigue menos de 40% de ownership, así que debe estar libre.
Ok,
¿Verdad?
yo creo que. ¿Tira alguno más? Yo creo que eso es un breve vuelo de pájaro del waiver para una semana que ya arrancamos. Queremos ahorita hablar de lo que es NBA Top Shot. ¿Qué es esto? ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo se come? ¿Por qué la gente está dando todo y por qué el sistema está explotando y es una porquería? ¿Quién quiere hablar? ¿Quién arranco yo? ¿Quién hablar tú? Saque, cuéntame todo. Porque esto ha sido una experiencia que hemos vivido cada uno por un lado diferente. Porque al final es una cola que tienes que hacer para comprar, así que cada uno tiene su lado.
Bueno, en verdad que es, ya dijimos una como buen resumen de lo que significa NBA Top Shot y lo que en verdad te está vendiendo o dando a elegir para comprar. Lo explicamos bastante bien en el último episodio, o sea que si cualquiera que nos esté escuchando ahorita por primera vez pueden retroceder un capítulo y pueden escuchar todo lo que en verdad es NBA Top Shot para, como más que todo el lado de NBA, de nosotros como fanáticos, porque ahora se está viendo mucho porque el boom es monetario, pues el boom es dinero, el boom es quiero hacer dinero rápido, entonces claro, ahí es donde empieza todo el boom financiero de lo que en verdad NBA Top Shot está logrando. Pero si lo ponemos del lado del fanático, es un coleccionable digital, pues. Eso es lo mejor que podemos resumirlo y que nos da nos pone escépticos en el sentido como que, bueno, no es físico, que ya lo hablamos y que es como complejo explicar que algo digital tenga valor y que sea tan reconocido a nivel como un coleccionable, ¿no? Pero todo esto viene por el blockchain, viene por los NFTs, viene por la particularidad que le da a este tipo de desarrollos a que esto tenga un valor único, tenga un respectivo número de serial, tenga algo validado ya porque tiene el partnership con la NBA, entonces te dejas el third party, dejas de usar aquellas entes que los cuales te valían las carticas o los coleccionables y que al final de cuentas eso es muy subjetivo y hay que hacer una inversión extra para que eso tenga valor. Cambio esto, ya está todo listo, está todo en un marketplace y bueno, o sea, la experiencia ha sido bastante sub y baja con cada uno de nosotros, que creo que eso sería lo más importante que podemos explicar ahorita como para comenzar, ¿no?
Okay.
Exacto. De
Cuéntame
verdad
tú,
la
¿sabes qué
experiencia
es?
que tuvimos intentando comprar y cómo lo vivimos cada uno en nuestros respectivos países, ¿no? Porque todos estamos en lugares diferentes del globo, pero al final todo depende de la suerte, ¿no? Porque la dinámica que se lanzaron fue hacer una cola digital en la que para esta semana, por ejemplo, solamente había 183.000 paqueticos que iban a lanzar a la venta y lo dieron entre 61.000 cada lanzamiento. Entonces tú podías entrar 5 minutos antes de la hora y te ponían una cola digital con todas las personas y hacían una selección aleatoria. Y si estabas entre los primeros 60.000, tenías la oportunidad de comprarlo, y si estabas, como nos pasó a Saki a mí la primera vez que estuvimos como por el 75.000, el 130.000, no nos dio chance de comprar esa vez. Y esa vez fue la en la que hubo más gente, ¿no? Porque hubo más de 220.000 personas en la cola. Bueno, obviamente era
Exactamente.
la primera vez que se lanzaba después de todo el hype.
En la última, ¿no?
No, en la primera.
Ah, la primera. En la primera hubo
Ok.
casi 220.000 personas en la lista de espera y solamente eran 61.000 paqueticos, pues.
Sí. Sí, entonces yo estuve a 75.000 y al final no, obviamente no pude comprar y entonces nos metimos en la siguiente, que si era menos gente en la lista de espera eran como 130.000 y a mí me tocó el 125.000 y el gordo sí tuvo chance y a ver que nos cuenta de cómo fue su experiencia.
Ajá, gordo, ¿cómo fue la experiencia una vez que viste el número? Porque lo interesante de tu número es que tu número estaba en el 61.500. O sea, estaba justo en el límite de la cantidad de paquetes que iban a ofrecer. Dice,
todo bien, porque yo a todas estas, como leí el capítulo pasado, yo no tenía ni idea de qué era esto. O sea, sí más o menos sabía, pero estaba completamente escéptico. Álame, dime por Dios, está un videito digital que lo puedes ver por YouTube cuando quieras. ¿Qué es eso? Pues, pero explotó. El boom es verdadero. Pues ya hay plata ahí metida, se está moviendo. Ah, bueno, antes de que todo esto, yo creo que es importante que digamos, vamos a hacer el disclaimer, creo que, ¿no? Sí. Todo lo que vamos a hablar ahorita es simplemente experiencias y hablar de Top Shot, lo que ha hecho cada uno y consejos o comentarios acerca de esto. No estamos ligados a ningún, no estamos dando consejos financieros para que inviertas ni nada. Simplemente son anécdotas de un boom y hype que está pasando. Tú lo puedes digerir como lo quieras procesar, pero simplemente queríamos hacer este disclaimer que no estamos dando financial advice para de ningún tipo.
De ningún tipo. Cada quien quiere invertir, que invierta bajo su propio riesgo.
Nada, yo arranco y entre todo yo soy el que está ahorita en Venezuela con el peor internet, entonces digamos que era el que pensé que no lo iba a lograr. Yo, se mete Xavi en el de la mañana, yo no podía, se meten, no lo logran, yo ni siquiera tenía la tarjeta mía de Panamá, no servía, pruebo la tarjeta de Panamá, justamente Panamá no servía, sirvió Oman, Venezuela, Papua Nueva Guinea, pero no servía la tarjeta gringa de Panamá, así que la tarjeta de Panamá. Y bueno, tuve hasta que buscar a mi hermana para conseguir una tarjeta y le he hecho, logré meter la plata en Dapper. Y la tanda siguiente era como a las 9 de hora de Venezuela. Entonces ya ahí como que empieza el mini hype interno, porque bueno, vamos a ver qué es esto. Pues ya que está aquí, estamos viendo, Xavi no logró, ni Isaac lo logró, la broma como que es bien difícil de comprar, entonces nada. El hecho, como comentó Xavi, tú te metes y entras a una cola digital que, como la página está en beta, tiene muchos problemas y ha fluctuado bastante. El hecho es que la primera tanda, la cola no, la abrieron como 5 minutos antes, la segunda tanda la abrieron como 20 minutos antes, el queue, podías estar esperando. Uh-huh. Y bueno, lo bueno es eso, que apenas que una vez que se abre, llega la hora, te asignan un número, como tal cual número de supermercado, y ese número en teoría es completamente random. Yo tuve, si no me equivoco, el 61.140 y eran 61.180 paqueticos los que salían en ese drop. Así que en teoría estaba en el safe zone. Pero bueno, de ahí lo que te queda es sentarte y tomarte un traguito porque no es ahí mismo. Pues literalmente van atendiendo a una persona, uno por uno. Y una vez que tú colocas tu correo para que te avise cuando te toca, puedes estar simplemente pegado a la pantalla viendo cómo bajan los numeritos hasta que te toque. O puedes simplemente tomarte un traguito y ver algo mientras tanto. Porque tú colocas tu correo y te puede mandar un mensaje. Te mandan un mensaje de notificación. Una vez que te llega ese correo, tienes creo que 15 minutos para aparecer. Si no apareces, 20. Pierdes 20 minutos. Si no apareces, pierdes tu chance y no puedes comprar. Por eso, si estás en un número cercano, si publican que son 61.000 paqueticos y tú eres el 62.000, siempre es bueno que te quedes esperando o no lo abandones por completo, porque puede pasar que alguien se le olvidó, se le fue o simplemente estaba metiéndose en cola para hacer bulto, qué sé yo. Pero aprovechen y si estás cerca del rango, no está de más esperar un poquito a ver qué sale, pues. Y nada, empezó a mitad de broma, se cayó el sistema, explotó, me quedé pegado como en el 3.000 y pico, que ya faltaba menos del 10%. Y yo dije, ya, lo vamos a lograr, se quedó esta broma, se pegó, o sea, que me dice, no, mira, ya, se cayó el marketplace, espera. Y yo, ya, típico que llegue mi broma, y pasó. Efectivamente, revivió como los, sí tarda como 10, 15 minutos esa guindada. La página no es las mejores, señores. La página en verdad no es las mejores. Está en beta todavía. Tiene muchos glitches, muchos problemas. Pero bueno, es un hype que hay que... Pues, vamos a ver qué sale, pues. Y cuando llegó el momento. Ahí mismo, yo lo estaba haciendo desde celular. No pude hacerlo en la computadora. Pero entre todo funcionó bastante bien. Entras y te sale que puedes comprar paquetico. Ahí efectivamente se me guindó el teléfono de nuevo. No sé si fue la página o Roma. Yo dije, ya, perdí todo. Pero bueno, nada, dejó comprar. Y como estaba en Venezuela, yo dije, esta broma seguramente es un peo. Pero nada, se quedó processing ahí como casi un minuto el pago, cuando ya yo tenía la plata metida adentro. No era que estaba metiendo la data a la tarjeta, pero efectivamente salió. Y bueno, te sale el paquetico. Y ahí empieza la experiencia del unpacking, que ya eso es de cada quien. Ya yo, de cierta forma, ya tenía el hype dentro de uno y ya era tal cual emocionado en un paquetico del Mundial o cualquier paquetico de orejitas a ver qué te salía. Y bueno, ¿qué? ¿Decimos ya lo que salió o queremos hablar de la trauma? ¿Quieres hablar de tu cuenta y después hablamos de lo que nos salió?
Lo que quería añadir a lo que estás diciendo, que bueno, toda la experiencia así como tú la viviste, la vive todo el mundo la primera vez que está metido en lo de la lista, ¿no? Porque es algo que no se puede describir hasta que no estás metido dentro, en verdad, el hype de esperar un paquetico. Porque es tan complicado conseguir paqueticos ahora que la necesidad de poder comprar un bajo precio, que es la única forma de comprar un bajo precio, es comprando paqueticos. Es algo que te alimenta el hype el doble, pues porque
Tal cual.
sabes que lo que vas a conseguir va a tener un valor inmediato, pues no es algo así de que gastaste tú, en este caso fueron $14 el paquetico, te trae tres momentos, pero ya tú sabes que esos tres momentos, el momento que ya pase y ya tengas, ya los paquetes se acaben y ya no se vendan más, tus momentos van a valer mucho más de lo que te costó el paquetico, pues. Entonces ya le estás teniendo como un retorno a lo que está pasando, ¿no? Entonces eso alimenta muchísimo el nervio, alimenta muchísimo el hype, estás todo contento porque sabes que por lo menos ya estás dentro del límite. Y bueno, el unpacking, en verdad me pareció que está increíble como está desarrollado. La parte del unpacking está muy bien hecho, le meten su hypecito con música, hacen unas animaciones al momento que estás descubriendo cada uno de los momentos. Y sí, bueno, y si coronaste un buen momento, le da el extra porque, bueno, está la música, la emoción, no sé qué, ta, 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 y si te gustó algo en uno de los jugadores, entonces le añades como un valor extra a todo lo que estás viendo, ¿no?
Y las horas de espera que tienes sentado ahí viendo el numerito bajar, porque al final terminas viendo el numerito cómo baja uno por uno. Entonces, bueno, sí, ya una vez que te salen los paqueticos, ya ves, te sale, bueno, en este caso, como dijo Xaque, eran $14 el paquetico que te traía de la base de la Series 2 Sea Stars, te traía un All-Star, creo que eran 10.000 prints, más o menos, ¿no? Eran lo que salían de ese All-Star que te tocaban y dos cartas que pueden ser dos cartas comunes.
Lo otro que, ahora que ya hablamos, esto es como lo básico, ¿no? Pero de la experiencia que tuvimos de cada uno conseguir. Por ejemplo, Xavi no pudo, no logró entrar en ninguna de las tres opciones. Yo logré entrar en la última, el Gordo logró entrar en la segunda. Entonces, ahí más o menos empiezas a ver que sí es totalmente aleatorio, porque no es que, no, me metí 25 minutos antes y logré quedar en, no. O sea, porque yo en la tercera entré 5 minutos antes, en la segunda y la primera entré 30 minutos antes al cuí o 10 minutos antes, o sea. Por la misma emoción pensando que eso me iba a ayudar, al final de cuentas eso no te ayuda un carajo, en verdad es totalmente aleatorio, pues. No hay un first come, first serve como la gran mayoría de los sitios cuando hacen este tipo de cosas por baja demanda, ¿no? Por una poca oferta, digo. Pero hay que explicar también lo que, o sea, qué es en verdad lo que te están ofreciendo y qué en verdad es lo que tiene valor y qué no tiene valor, ¿no? Como esto está desarrollado en blockchain, son NFTs. Los NFTs es un non-fungible token, que es lo que hace que esto tenga un valor único, porque no va a tener tantas repeticiones a nivel de mercado, lo que desarrollaste con tu blockchain, ¿no? Entonces, ahí es donde viene todo el proceso de validación y de autenticidad, porque le estás ofreciendo al usuario algo que en verdad te está asegurando que tu serial es tu serial, no hay más nadie que vaya a tener tu número de serial de ese momento. Y de que cuando ellos te prometen, dependiendo de la serie o del set que estén sacando, la edición, van a tener una cierta límite de momentos, pues de barajitas repetidas de ese momento, ¿no? Entonces, desde que empezó el año pasado, porque esto empezó desde la temporada anterior, la cosa es que el hype empezó ahorita en enero como tal, y bueno, después fue una bola de nieve que ya ahora ya es no, es insostenible, pues los tipos no tienen la infraestructura para la cantidad de gente que está ahorita, ¿no? Y viene porque ellos en verdad son un equipo pequeño, o sea, NBA Top Shot, Dapper Labs es un equipo pequeño que hace menos de 2 meses no tenían un customer support, tenían un web support, un social media manager, un marketing analyst, un public relations, un PR member y los CEO y los desarrolladores. Desarrolladores serán que sí, cuatro developers, una cosa así. Estamos hablando de un equipo de 10, 12 personas que manejaba un sitio en enero que no tenía más de 5.000 usuarios, pues. Y de repente ahora estamos en la primera semana de marzo y tienen más de 300.000 usuarios. Es verdad, pues ahorita la experiencia de usuario como uno que está comprando es bastante complicado, se cae mucho la página. El hype es muy muy alto y el feedback de parte de ellos no es el mejor ahora porque no tienen la capacidad. Entonces, todo esto alimenta a que la ansiedad de que quiero comprar, quiero vender, quiero comprar, quiero vender, ¿no? Y eso lo compaginas con la límite cantidad de momentos que hay ahorita, con lo el valor que se está exponencial de que son únicos, más la cantidad de gente que lo que quiere es hacer dinero rápido, todo esto se va acumulando y eso es lo que hace que esto sea ahorita un mega boom, pues.
Sí, porque eso es lo que lo hace más interesante, ¿no? Porque la gente tiene el acceso limitado a comprar, entonces la gente se frustra y quiere comprar, entonces está dispuesta a pagar más por tener los momentos y bueno, creas un sistema un poquito insostenible como estás diciendo tú. Si no tienes la infraestructura para que la gente entre y compre bien, va a ser un poquito frustrante para todo el mundo. Yo me imagino que de aquí a un par de semanas ya estará todo funcionando correctamente, ¿no? Porque la NBA al final se juega su reputación, como estábamos hablando antes, ¿no? Tiene el logo de la NBA, tiene toda la, digamos, la propiedad intelectual de la NBA que tiene que protegerla y tiene que hacer que toda la experiencia para el usuario sea excelente para que esto al final siga creciendo su valor, porque la gente lo que quiere es tener sus coleccionables y bueno, obviamente en esta primera, digamos, bandada de gente que se está metiendo, hay mucha gente que está buscando ganar dinero rápido. Así como pasó con las bitcoins o con el tema de GameStop, ¿no? Gente que compra para vender ahí mismo y lo que piensa es en sacar plata y no tener su LeBron James para toda la vida, su Steph Curry para toda la vida. Entonces, también hay que saber separar este tipo de gente, ¿no? Que no sabe muy bien de la NBA y ahí quizás nosotros podemos dar algunas sugerencias de
Claro.
jugadores que tengan algún valor para el futuro, ¿no? Como hacemos con los waivers, cuáles son los sleepers dentro de los momentos para que la gente pueda tener una idea de que será positivo, ¿no?
Claro. Sí, totalmente de acuerdo.
Sí, bueno, ya como está hablando Xavi de hype, cartas, LeBron y dio nombres, yo creo que, bueno, podemos decir lo que nos salió en mi primer paquetico, abriéndolo. Pegué un grito y todo porque me salió el gran Randle, Julius Randle, el Limited Edition. Es una carta que, si bien, como les comenté, el paquetico cuesta $14, ya ahorita está en su oferta más baja, está en $140 más o menos, así que si yo la... O sea, se está vendiendo por ahí como el mínimo, el monto menor, por decirlo de una forma. Y que aquí sí creo que es bueno hablar de qué dice la carta. Pues la carta siempre tiene unas letricas abajo, que es LE o CC, que ahí eso te explica. Bueno, LE creo que dice que es la carta Limited Edition, y la CC es que es una carta que es circulante, pues que la van a seguir sacando. También te sale el número de serial de la carta, que eso es lo que te quiere decir básicamente qué número, por lo menos, de Julius Randle. Era la edición del Sin Star, que era este paquetico que fue el drop ayer. Y eran de esas, son nada más 10.000 cartas, 10.000 copias de ese momento que en teoría están por ahí circulando o por circular. No, bueno, ya salieron todas porque eran nada más los tres drops de ayer. Y bueno, te sale el numerito. Entonces, ese numerito, ahí también empieza, digamos, la interacción con el precio. Si el numerito de serial es más bajo, es como que tengas la barajita Baby Ruth número 1, por decirlo de una forma. Pues cuando nada más se imprimieron 100 ediciones de esa barajita de Baby Ruth, aquí tienes una barajita que es la número 2 de 10.000. Entonces, al final, por ser números bajos, la gente lo puede llegar a comprar más. O cuando son números locos, que si números iguales. Ahí empieza un tema un poco de jugar con los precios, con el tema de ese número de serial, pues. Mi segunda carta fue James Harden. Me salió la barba. Una carta CC de continuo de circulación, y el número de cuánto, como de 30.000 copias, es la 17.000 algo. Y por último me tocó la de Wendell Carter Jr., alguien de Chicago, por lo menos. Chicago es cool. Y lo bueno es que es Limited Edition y es una carta de baja edición. Esa carta es como por los 2.000 de las 12.000 copias que tiene ese momento. El Catire fue el que pegó un grito mayor, sobre todo cuando la que le salió.
Sí, o sea, justo iba a decir, pues a mí me salió de las All-Star, me salió Jalen Brown, que bueno, es que lo festejé porque bueno, como fanático de Boston fue bastante divertido tener justo un momento Jalen Brown. Y me salieron dos de Chicago que son CC también, son de continua circulación, que una de Zach LaVine por lo menos, un dunk ahí que está divertido, que esa me salió por los 15.000 serial number y uno de Thaddeus Young que me salió un serial number bastante bajo, como los 2.000 y pico, que esa es la que estoy tratando de vender a ver si se vende, ¿no? Entonces, eso sí quería, justo que tocaste el tema de las Limited Edition y los números de seriales, eso de del valor del número de serial lo va a dictar el mercado, ¿no? Entonces, hay que también, si a los que nos están escuchando, la gran mayoría que nos escuchen, les gusta la NBA y son más fanáticos de lo que están viendo a nivel de temporada, y no están pensando mucho en lo de hacer plata o en lo de invertir como tal, ¿no? Recalcamos, ¿no? No estamos dando consejos financieros, estamos hablando de NBA y de lo que significa el coleccionable, ¿no? Entonces, si tu idea es coleccionar, es importante que colecciones lo que son Limited Edition empezando, porque creo que son los que van a tener más valor más adelante, porque eso quiere decir que no se van a sacar más momentos de esa edición, y que a medida que vayan saliendo momentos y que vayan pasando temporadas, esos empiezan a tener mucho más valor porque son más viejos, pues. Y así como cualquier barajita que uno compraba cuando uno era joven, en los 90, también es lo mismo, pues. O sea, que tenías tus cartas y tu álbum de cartas, y mientras más viejas, más valor tienen si las certificas y toda la paja esa, ¿no? Ahora, el hecho del serial number, como decía, que lo dicta el mercado, también lo dicta el número, el valor que tiene dentro del fandom, ¿no? Entonces, si el número es el mismo número de la camiseta del jugador, ese serial number tiene más valor. Entonces, también escuchando mucho de las opiniones de los que invirtieron en Top Shot desde el comienzo, los momentos que más valor han tenido durante el transcurso del tiempo han sido también los que los serial numbers se parecen a números de jugadores que ya están retirados. Por ejemplo, un layup de Jamal Murray de la burbuja, el número 23, porque también es, ¿sabes?, el número de Jordan. Justo el layup de ese layup es uno de los más parecidos a un layup de Jordan de la era de los 90. Si tú pones los dos highlights, uno es muy parecido al otro. Resulta que esa
Después se
barajita.
rebusca.
Sí, pero ahí es donde empieza en verdad como le das el
La
valor al
especulación.
momento, ¿no? Porque ¿qué otra forma puedes hacerlo? O sea, más que todo es pura especulación, pero ¿cómo validas esa especulación? Entonces aquí es donde vamos como el fanatismo de NBA, como en verdad lo puedes conseguir, ¿no? Y resulta que ese momento, en su principio, la primera persona que lo compró en $10, la segunda persona que lo compró en 100, la tercera persona que lo compró en 500, y ahora ese momento vale casi $15.000. Entonces, simplemente por el hecho
Sí,
que es un
no tiene
layup
sentido.
que está, no tiene sentido, que está, lo pones en para un layup de Michael Jordan en los 90 y es la misma highlight y resulta que vale esa cantidad de plata ahora. Claro, por todo el hype, ¿no? Entonces, eso es lo que le varía, hace que varíe el valor de los momentos. Porque esto no quiere decir que tú compres y inmediatamente lo puedes vender. Todo va a depender si la persona te lo van a comprar al precio que lo pusiste, ¿no? Y es como cualquier mercado, oferta y demanda, ¿no? Ahora hay muchísima más oferta que demanda a nivel de compra y venta, porque hay muchísima gente que está vendiendo porque quieren hacer dinero rápido. Entonces, esto es lo que va a hacer que los precios vayan a caer, ¿no? Entonces, ahí es mejor que la gente empiece a hacer su propio research y empiece a pensar, ok, ¿qué vale la pena? Que si invierto ahora o espero que el boom pase, invierto después. Siempre es mejor invertir cuando la gente se está metiendo, porque mucha gente va a empezar a querer vender rápido para poder hacer plata, y ahí es donde puedes aprovecharte de los precios bajos. De jugadores buenos, como decía Xavi, pues, que no sé qué. Ahora que por lo menos nosotros pudimos lograr unos momentos, Xavi está tratando de comprar en el marketplace, pues. Entonces, la experiencia de comprar en el marketplace le añade el factor de qué valor pueda tener el momento, ¿no? Entonces, ahora que tú estás haciendo tu research, ¿qué estás buscando? ¿Qué son los jugadores más o menos que estás pensando que dices como que, bueno, no pude tener un paquetico, ¿qué puedo hacer ahora como para meterme en el mundo y empezar a ver si puedo conseguir algo del valor, coleccionar?
Exacto, al final todo depende de cuánto quieras gastar, ¿no? Porque los precios varían desde los $5 hasta los 15.000 que tú dijiste, ¿no? Es una locura. Si te quieres, lo más lógico es que empieces la colección con jugadores que tengan futuro, ya sean rookies buenos o jugadores que tengas ya en la mente de que van a llegar al Hall of Fame. Eso es lo que hemos visto, que puedes comprarte, por ejemplo, un momento de Steph Curry. Te puede salir ahorita en $60, aunque sea un serial de altos, tipo 10.000, 15.000, no importa, porque Curry siempre va a tener valor porque es uno de los mejores jugadores de la historia. Entonces, eso es lo que estamos buscando, unos jugadores que sean muy buenos, muy famosos, que mantengan su valor y crezcan un poquito en el tiempo, ¿no? Eso es lo que estamos pensando ahorita al comienzo. Al final, tú quieres tener tu colección de los mejores jugadores para tenerla, bueno, ya si ya es tú bajo tu propio riesgo, si quieres invertir para ganar más dinero, porque todo esto puede ser una burbuja y se puede caer y pierdas tu dinero y mala suerte, pues, o sea, puede pasar.
Es impresionante cómo, por lo menos, ya aquí hablando de. Ah, bueno, lo otro que no mencionamos, también aparte de qué más sale ¿Qué información hay en tu momento, por decirlo de otra forma? Aparte del tipo de carta, si es LE o CC, el número de serial, también está la rareza. Hay cartas comunes, hay cartas raras, hay cartas legendarias. ¿Hay épicas acá?
No han salido, pero eso ahorita van a empezar a salir más adelante. Sí, ahorita son tres tipos.
Y hay dos ediciones ahí que yo leí en un artículo, no sé si serán de verdad, que se llaman, pero que son solo para auctions, cuando se abran los auctions. Que son, que si... Y bueno, básicamente la diferencia entre las rarezas es la cantidad de impresiones. Las comunes tienen más de 1000 cartas. Las comunes son cuando tienen más de 1000 impresiones. Las legendarias están por debajo de los 99. Y las raras están en in-between, pues. Menos de 1000, pero más de 100. Entonces, para que vean más o menos un tema de cómo fluctúa, aquí estoy viendo el momento que me salió, que es el de Julius Randle. Ya ahorita el precio menor está en $125. Pero si ven, Julius Randle es el número 30. El número jersey number, el serial número 30, está en 30.000, supuestamente. Claro, como te digo, pues todo al final es un mercado que todavía es ficticio. Lo colocan, se venderá, no se venderá. Y es el tema de que agarres a esa persona, pues. Pero sí, efectivamente, o sea, los seriales bajos están por los miles de dólares. Entre alrededor de un promedio de 500 para arriba. Mi serial está el 6.997, perdón. Uno parecido, que es el 6.969, está ahorita, supuestamente, como le digo, todo esto es 6.690, está en $696. Entonces, ahí es el tema de que, obviamente, como dijo, como estaba comentando Saque, es todo el tema de la rareza y lo difícil que es conseguir el paquete, pues. Entonces, si logran, ya aquí simplemente, si logran entrar en todo este tema, todo lo complicado que es entrar a la cola, todo lo que te vaya a tomar, Xavi no lo ha logrado en tres intentos, yo lo logré la primera, Saque lo logró la tercera, o sea, si hay una dificultad grande por toda la demanda que hay, si logras conseguir un momento, un paquetico de barajitas, ya de cierta forma es una ganancia, porque vas a tener por lo menos una barajita que va a costar más de los $14 que te costó el paquetico, en este caso. Entonces ya si lo ves ahí, ya es algo que yo creo que vale la pena por lo menos asomarse, a ver qué se puede hacer. Tratar de registrarse, no cuesta nada registrarse y ver si sale un drop, y claro, si está adentro, por lo menos hoy hay un drop de $200, $200 es un monto que ya te lo piensas dos veces, pues, pero... Han habido drops de $9, los primeros paqueticos en la serie 1. Y el drop de esta semana, de este fin de semana, que era el All-Star, costaba $14 ya es un rango más, digamos, accesible. Que mira, por probar no creo que pierdas nada. Y así fue como empezamos nosotros, literalmente, vamos a probar. Y bueno, nada, aquí estamos metidos.
Y bueno, también, ¿sabes? Si te pones a ver, ese $199 te está asegurando una edición rara del All-Star, que van a tener una edición limitada, no van, exacto, a haber más de 1000 copias de eso. Entonces, ya inmediatamente, nada más hay 30.000 paqueticos de eso. Eso quiere decir que más de 30.000 personas no van a tener la carta que te vaya a salir. Y eso ya le añade un valor exponencial, porque inmediatamente te sale la tarjeta y ya como el paquetico costó 200, ya la tarjeta mínimo va a valer doble. Pues entonces son de $500 para arriba que te va a valer esa tarjetica. Ese momento.
Exacto. Y está asegurado de que sea un jugador bueno también.
Exacto, porque son dos jugadores del All-Star Game. Entonces ya estás claro que es alguien que va a tener una carrera larga, pues, o que ha tenido una carrera larga, pues, porque te puede tocar un LeBron James como te puede tocar un Zion. Si te toca un Zion o un Luka, es algo que el valor es increíble, el valor que te da ese tipo de jugadores en tu momento, porque son jugadores que apenas están empezando su carrera y tienen un hype grandísimo a nivel de la media, ¿no? Más que todo en la media que lo que en verdad están haciendo en la cancha, ¿no? Porque todavía no es que vamos a estar claros que Luka todavía está creciendo, todavía es un chamo y Zion apenas está en su segundo año. O sea, todavía hay mucho que no se sabe de ellos, todavía no sabemos si van a ganar algún momento o no algún anillo o algo. Pero ya son jugadores que están dando un boom muy serio a nivel de estadísticas y que eso le da valor a cualquier coleccionable que puedas tener de ellos. Porque por más que esto sea digital, el mundo de los coleccionables es un mundo gigantesco, un mundo que mueve muchísimo dinero, que no todo el mundo es coleccionista por el hecho de tener coleccionables por el fandom, sino que también muchos son coleccionistas en el hecho como de invertir ese plata dentro de 10 años, pues, ¿no? Y eso es lo que le añade como que el mercado hace que fluctúe.
Sí, como si fuera el mercado de valores, pero en vez de estar comprando Apple, Facebook, Twitter, estás comprando LeBron James, Steph Curry y jugadores que, si entiendes bien el valor que pueden tener en el futuro, capaz vale la pena invertir, ¿no? Es más o menos un símil así, pero con coleccionables digitales, que es algo nuevo y y muy interesante, ¿no?
Sí, totalmente. Por decir así un par de nombres, o sea, si te estás metiendo ahora y quieres ver si en verdad esto va a ser para largo, creo que para Ferse mal. Si estás pensando todavía en duda de que si te quieres meter, pues piensas que esto es un boom y que esto vaya a caer por una burbuja como pasó con los criptos hace 3 años más o menos, casi 4 años. Te digo que esto no va a caer pronto porque justo hoy, por el All-Star Game, en esta semana nada más, anunciaron los que quedaron de rookies y sophomore. Los anunciaron por esta página. Hoy la NBA va a hacer un live en Instagram, la cuenta oficial de la NBA, con el CEO de Dapper, y va a estar Josh Hart, que ha sido uno de los jugadores que más le ha metido como marketing a todo esto de Top Shot. O sea, estamos hablando de la NBA oficial, que ya eso tienen 50 millones de seguidores. Por lo menos 10 millones de personas van a ver ese live. Y esas 10 millones de personas confía que no todo el mundo sabía de esto y se van a meter. Entonces, esto apenas está comenzando. Me parece que esto tiene algo a futuro. Y que entiendo el escepticismo, entiendo que da miedo invertir, pero bueno, tienen que hacerlo a su propio riesgo. Si quieren meterse y si quieren hacer algo como por coleccionable, aprovechen que ahora es el momento, porque mucha gente se está metiendo por plata también. Yo creo que la gran mayoría de las personas se están metiendo es por plata, no porque conocen de NBA, no porque conocen de los jugadores, no saben en verdad el valor que tienen. Y vas a conseguir momentos muy baratos a nivel de tipo jugador, ¿no? Puedes conseguir un Siakam, puedes conseguir un Giannis, un Levine, que los precios ahora te van a parecer caros porque obviamente tienes que pagar un precio que no estás pensando que te iba a costar. 6 meses van a tener un valor mucho más alto, ¿no?
Sí, completamente, completamente. Porque al final, ahorita es como la burbuja especulativa de que estás viendo, entonces sale una cartica, esta carta se está vendiendo ahorita, como dijiste al comienzo, ahorita hay mucha gente que está vendiendo porque simplemente quiere hacer algo de lo que acaba de comprar. Mira, si que compré una carta que me salió en nada, la puedo vender en 3 veces el precio, vamos a hacerlo ya, pues para ver si el sistema funciona. Y hay mucha gente que está vendiendo cartas y puede que el precio esté bajo. Pero si... Lo que yo le veo que da un poco más de confianza, como decía Saque, es el hecho de que Dapper está partner con la NBA, pues, y la NBA, digamos, es una organización que tiene bastantes años y tiene cierto nivel de confianza, lo cual le da como un pilar ahí de trust a estos collectibles que están saliendo, pues. Entonces, si bien explotó ahorita, el sistema está malo, todo eso, yo creo que esto va a estar para rato y puede seguir, no, puede seguir, no, va a seguir creciendo. Y lo que puede llegar es más que todo es un modelo completamente replicable. Pues vamos a estar viendo después probablemente un top shot de NFL, un top shot de NHL probablemente, y NFTs por todos lados, porque al parecer esto es como que ya los colectivos del futuro, pues.
Sí, poco a poco saldrá de todos los deportes y ahí nos meteremos a coleccionar NFL, fútbol, NBA, series,
Y todo.
música, todo lo que venga. Porque al final estás diversificando tus inversiones, pues es inteligente al final hacerlo así. Y tampoco es que le vas a meter $1.000.000, pues nosotros estamos siendo aquí un jueguito, pues tampoco es así. Vamos a arriesgar todo el dinero del mundo en esto, ¿no? Es solamente coleccionar y pasarla bien, pues.
Disney seguro se va a meter, vamos a ver NFTs de Marvel, NFTs de Star Wars, esto yo creo que seguramente va a seguir así.
Sí, esto va a seguir creciendo, va a seguir creciendo. En verdad, lo único que espero para los que nos están escuchando es que puedan registrarse pronto y se puedan unir a todo este hype, porque si eres fanático de la NBA, en verdad lo vas a disfrutar, por más escepticismo, por más que sea como complicado entender un poco el por qué está teniendo tanto valor, pero una vez que estás dentro, ya empiezas a entender, ¿no? O sea, ya a los tres nos pasó. Los tres estuvimos escépticos al principio cuando empezamos a leer sobre esto hace casi 2 semanas, pero ya estamos dentro, ya estuvimos nuestros primeros packs, ya estuvimos dentro viviendo la experiencia, estamos tratando de ver cómo el marketplace termina funcionando. Y en verdad, si eres fanático de la NBA, si le añade un poquito de emoción y valor a lo que estás
Siempre.
teniendo en tu como en tu
Pero
wallet, ¿no? O sea.
lo más emocionante es abrir el paquetico porque no sabes qué te va a tocar. Entonces es así como las barajitas del
Exacto.
mundial, pues. Te sale el escudo así brillante y va, demasiado brutal. Pero
Exacto.
comprar en el marketplace es más aburrido porque tienes que ir buscando y tal, entonces no tiene tanta diversión.
Claro. Sí, el marketplace ya es más. O sea, una cosa que antes de que terminemos, que es bueno como añadir, es que los tipos tienen challenges, ¿no? En la página. Entonces, eso hace que el mercado se mantenga activo mientras no están lanzando paqueticos. los challenges te aseguran de que si completas uno de los challenges, o sea, compraste, por lo menos ahora está el de All Stars, te obliga a completar las 12 barajitas que salieron del All Star ahorita. Uh-huh. Esas 12 barajitas, si las completas todas, te van a dar un momento que es una edición limitada, rara y que es único. Porque solamente aquellos que completen el challenge son los que van a tener ese momento. No va a salir en paqueticos, no va a salir en el marketplace, a menos que, obviamente, los que completan el challenge ya lo empiezan a vender, ¿no? Y ahí es donde empiezan a generar más como diversificación del mercado, empiezas a generar más el hype de gente que completó el challenge y lo que quiere es venderlo o que quiere tener ese reconocimiento con, mira, completé mi challenge, tengo mi momento que es único y esto no lo va a tener más de, qué sé yo, 100 personas, 200 personas que lo completaron el challenge.
Sí, porque ¿cómo completas el challenge? O sea, ahorita por lo menos el challenge que está es como, o sea, la única forma de tenerlo es comprando las barajitas del marketplace, creo yo, ¿no?
Ajura. Exacto, sí, por eso hay tantas de All Star vendiéndose.
Solamente tuviste chance de comprar un paquetico, porque no puedes repetir la compra. Entonces tienes que comprar el paquetico, las que te salieron ahí, y luego comprar los momentos en el mercado.
Claro, exactamente.
Y eso está complicado.
No, complicado no, tú no viste el listado de los que tienen más momentos y más dinero acumulado según el valor que tiene cada momento.
¿Cómo?
El que va de número uno tiene 50 millones de dólares estimados. Tiene como 15 mil momentos. O sea, el tipo, yo creo que fue el primero que se metió en esto, pues. Es muy claro, loco.
Sí, o fue uno de los primeros. O es uno de los dueños de la vaina, pues, que está metido inversionista ahí desde el principio. Sí, y, sí. Y hay mucha gente que, ponte, que se habrá metido hace 2-3 meses. Y no pensaron que le iba a dar fruto y de repente ahora se meten y los tipos tienen $5,000 en la cuenta y no se habían dado cuenta. Sí, es lo mismo que pasó con las cripto en su momento, que compraron sus Bitcoin, compraron sus Ethereum hace muchos años y se olvidaron de eso y de repente el boom y ahorita tienen miles son de millonario. Dólares.
Sí. No, son millonarios. Sí.
Una cosa que hay que acotar es que tus cosas no son privadas, pues. Esto en el mundo del blockchain, en este tipo de NFTs, todo lo que tú tengas va a ser público, tu perfil es público. La gente puede conseguirte por las evaluaciones de mercado, puede conseguir el valor de tus momentos, puede saber qué momentos tienes. Entonces, aquellos que estén escépticos en ese tipo de cosas de privacidad, les diría que averigüen bien y hagan su buen research si vale o no la pena que estén expuestos en ese sentido. Porque, por ejemplo, ese que estábamos hablando, que su valor es el número uno en el marketplace, su valor es de 50 millones, tú te puedes meter en el perfil de la persona y puedes saber quién es y puedes ver todos los momentos que tiene. Entonces, ahí es como que le añade ese tipo de mieditos extras a aquellas personas que no les gusta que los demás sepan que tienen.
Sí. Bueno, pero al final es como el leaderboard de los juegos, así unas maquinitas que había, el que iba de número uno con la máxima puntuación, así que X y Z, entonces ya sabes quién es y que lo tienes que cazar para ganar el puesto, pues.
Sí, el ladder, todo juego competitivo tiene un ladder.
Exacto, sí. Eso también está bueno porque todo está ahí abierto, pues.
Sí. Mira, todo así. El que va de número uno se llama Whale Vault. $53,372,000.
Wow.
Lleva. Ya hizo su vida.
Nice. Tiene, a ver qué. Tiene 9,551 momentos ahorita.
Y apenas uno o tres.
Y esos son momentos que te los están sacando el valor al menor precio que está ahorita a la venta, pues.
Claro.
En cambio, sí, claro. Si ponte que esa misma persona tiene un serial number número uno de uno de los momentos de Luka Doncic, no lo va a vender al menor precio que está. Entonces puede ser que tenga hasta mucho más dinero en su cuenta.
Pues. No, y mira esto, o sea, el tipo solamente ha invertido $3,300. O sea, su retorno a la inversión ha sido de 1,600,000%.
No, olvídalo. Increíble, está con house money, el tipo está tranquilo.
Sí, no, relajado.
Como Don Johnson.
Elon Musk y él, pues. O Warren Buffett.
Bueno, ya para finalizar, así. Hay herramientas gratuitas como para medir el valor de las tarjetas. Hay herramientas gratuitas como para ver qué es lo que se está trending, vendiendo, qué es lo que no se está vendiendo, cuáles barajitas han bajado o no de precio. Hay páginas en las que te dicen y toda la cantidad de gente que está ahora comprando, la cantidad de gente que está ahora vendiendo. Y puedes más o menos hacer tu research en ese sentido de ver si te parece buena idea vender ahora o si te parece buena idea comprar.
Bueno, creo que esto ha sido todo por el día de hoy. Gracias por escucharnos y bueno, espero que tengan, si logran meterse, que tengan éxito en ese queue para su Top Shot, que no es nada fácil y les deseamos el mayor de los éxitos. Este fue tu Fantasy Royale, capítulo bonus. Así que, bueno, chao.